En Uruguay hay dos proyectos de ley sobre eutanasia. Vamos a conversar con los autores de estos proyectos. Tienen firmas de otros legisladores, cada uno de sus partidos, además, esos proyectos. Ambos pretenden regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir. Los buenos días para el diputado colorado Pepasquet, el diputado del Frente Amplio Luis Galo. Buen día para ambos.
Buen día, ¿qué tal?
Gracias, seguramente los conozcan, pero bueno, quiere decir cada oficio y profesión de cada uno, más allá de diputado. Galo es médico, o Pepasquet es abogado. En principio, un titular, les pregunto, más allá de lo que dice la reacción, que ahora vamos a ver, las polémicas y las discusiones que hay, ¿qué lo motivó a cada uno a presentar el proyecto? Quizás el de OPE estuvo acá, es más sencillo, porque en el arranque de la exposición de motivos OPE habla de un caso en particular, pero ¿fue ese caso, venía de antes, OPE?
No, fue ese caso lo que me llevó a mí a estudiar el tema, que en fin, lo venía leyendo en la prensa, pero no me había dedicado a estudiarlo, a partir de una llamada de Fernando Sureda, que me dijo que tenía ELA y que sabía lo que le esperaba y que no quería llegar hasta el fin del proceso, que quería terminar antes, pero no encontraba la manera de hacerlo, porque cuando averiguó le dijeron que toda forma de ayudar a anticipar su muerte era delito en Uruguay. Fue el que ahí me llamó y me dijo: mira, por favor, hagan algo, mira lo que me pasa. Y yo le dije: este no es momento, porque ya estábamos a fines del 2019, estábamos en campaña electoral, había empezado el receso parlamentario, estaba por empezar, no me acuerdo bien. Y le dije: pero si me toca estar en el Parlamento de nuevo, yo me voy a ocupar del tema. Y bueno, y eso fue lo que hice.
Galo, ¿qué te motivó en este caso?
Algo bastante similar. Lo primero, que trabajé con mi padre y con el Turco Abdala en la redacción del proyecto de ley de voluntad anticipada. Entonces,
otro proyecto que tenía legisladores de varios partidos, ¿no?
Tenía varios partidos, pero los que trabajaron intensamente fueron ellos dos, porque tenían un proyecto similar ahora. Abdala tenía el de testamento vital y Galo voluntad anticipada. Bien, se pusieron de acuerdo y hicieron un solo proyecto. Entonces, desde ese momento ya estoy vinculado. Pero como le pasa a OPE, también recibí la llamada de Sureda en un momento complicado, que estábamos empezando una campaña electoral. Me pidió que lo ayudara en poner el tema en el tapete. Estuvimos juntos en 3 o 4 programas periodísticos. Y después empezó la vorágine de la campaña electoral y bueno, OPE tuvo la visión rápidamente, al ser reelecto legislador. Yo no fui reelecto legislador, ahora estoy ocupando el cargo de legislador por una circunstancia que Astori está cursando una enfermedad, entonces Maía lo está subrogando a él y yo a José Carlos Maía. Entonces tuve la oportunidad de poder redactar y escribir, que lo hizo OPE, y bueno, nos prendimos en el tema y bueno, redactamos con varios compañeros del Frente Amplio un proyecto de ley que busca más o menos similar a lo que plantea OPE.
Sí, decíamos temprano, OPE presentó su proyecto en 2020, Luis lo presentó en 2021, ha pasado un poco el tiempo ya. ¿Qué similitudes hay entre las iniciativas de los dos? ¿Qué diferencias y qué va a pasar con los dos proyectos de ley? ¿Cómo ven el trabajo parlamentario de acá más con las dos iniciativas presentadas por ustedes? OPE.
Bueno, yo empiezo por el final. Lo que va a pasar es que nos vamos a poner de acuerdo para elaborar un proyecto común. Okay. Porque si no se juntan los votos necesarios para aprobarlo. Y sería imperdonable que en un tema de esto las cosas no salieran porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. Pero además estamos de acuerdo en lo sustancial, en la sustancia del asunto. Yo lo enfoqué desde el primer momento como una cuestión de derecho penal, para decir al el médico que actúa en tales y cuales circunstancias y según tales y cuales procedimientos no comete delito, es una causa de justificación en derecho penal. Y el Frente y los legisladores que trabajaron con Luis Galo en este tema, podrá decirlo él obviamente, pero lo encararon de una perspectiva de derechos y decir, bueno, es derecho de la persona una muerte digna y por consiguiente puede reclamar tal y cual prestación de los servicios médicos, etcétera. Son dos perspectivas claramente complementarias. Consagramos el derecho de uno y decimos que las conductas de otros que procuran la satisfacción de ese derecho no constituyen delito.
Exacto, acaba de...
Viene un solo proyecto entonces en breve, de estos dos que tenemos acá.
Sin ninguna duda, bien, esta semana quedamos, además tenemos reuniones donde vamos a ir intercalando los proyectos, y la idea es que vaya un proyecto solo.
Bien. Por ejemplo, para los dos, ¿tiene que ser un acto médico? ¿Están abiertos a la posibilidad del suicidio asistido, que sea la persona a la que pueda aplicarse el procedimiento? Hace muy poquito en Colombia pasó esto, por ejemplo. Hubo un caso, una persona que accedió al suicidio asistido, se le proporcionó la medicación y pudo acceder al procedimiento y pudo aplicarse la medicación en su casa, con su familia. ¿Cómo lo ven ambos en este caso? Porque en los proyectos de ley hay mención sobre el rol que tiene que tener el médico.
Sí, nosotros lo consideramos un acto médico. Es una prestación de servicio que va a haber que incluir en el PIAS, digamos, para que sea obligación de parte de las instituciones de asistencia médica, tanto pública como privada, que presten este servicio. Yo ahí tengo una pequeña diferencia con el tema del suicidio asistido. En el rol y en carácter de médico, me cuesta, la verdad. No va a ser un impedimento, conversaremos, estoy hablando a título netamente personal, no comprometo a la comisión y a mis compañeros frenteamplistas que trabajaron en este tema. Yo preferiría, preferiría no poner suicidio asistido, porque si tenés la eutanasia no es necesario realmente suicidio asistido. Ahora, justamente, que trajo Goni a un filósofo holandés, planteaba que del 100% de las eutanasias solamente el 3% se practica el suicidio asistido, y eso es prácticamente porque se estudió que la persona le cuesta autoinfringirse, digamos, el tomar el medicamento o el inyectarse el medicamento por sí, le cuesta. Digo, me parece que teniendo la eutanasia bien reglamentada no hay necesidad del suicidio asistido, pero será cuestión de conversar. Digo, este es uno de los temas pendientes que tenemos para conversar. No es, para mí, no lo cierro en esto, digo, digamos.
Mi proyecto lo prevé, si el suicidio asistido, que se realiza al cabo de todo el procedimiento establecido en la ley, el médico facilita la sustancia y es la propia persona que quiere anticipar su muerte la que toma la acción que produce ese resultado. Esto funciona en otros países del mundo. En Suiza, por ejemplo, la eutanasia es delito, pero el suicidio asistido, la asistencia al suicidio, mejor dicho, no, en la medida en que se realice por móviles no egoístas. Esto en Suiza ha funcionado muy bien desde hace muchos años, desde los años 40 del siglo pasado. Se han constituido asociaciones civiles, es decir, sin fines de lucro, para facilitar este procedimiento, que algunas son muy conocidas, ¿no? Exit o Dignitas, o sociedades de ese tipo, que, en fin, proveen los medios, facilitan el empleo de este procedimiento. Yo no le veo inconveniente, pero bueno, tampoco es una cuestión que pueda ser obstáculo para llegar a un acuerdo en esta materia.
Hace muy poco, José Luis Díaz Rosselló, que es médico, hablaba en una carta pública que hizo, donde alguna forma de eliminar un problema que supone para los médicos el código de ética era la posibilidad de dar el suicidio asistido, porque no es el médico el que practica el acto. Más allá de esta referencia, lo que muestra ese tipo de opiniones y de consideraciones, en este caso de un médico, que hay un problema con el código de ética, que es una ley que donde esto no está permitido. Entonces, ¿qué soluciones ven ustedes a esta discusión y qué ha pasado con este punto, que es un punto que ha generado discusión desde que se presentaron los proyectos de ley? ¿Cómo solucionar esta parte o cómo modificar esta situación?
Le leo a la audiencia para que tenga claro el artículo 46 del código de ética. Lo que dice es: la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión.
Leí el 49, si lo tenés a mano.
Te abrí el proyecto, que lo tengo acá, pero sí, sin problema.
Vas a ver qué contradicción que hay en el mismo código, en la misma ley.
Tenía abierto solo el 46, ¿viste? Cuando lo tenés abierto. Acá lo tengo el 49. El médico debe respetar la voluntad válida de un paciente que libremente ha decidido rechazar los tratamientos que se le indiquen luego de un adecuado proceso de consentimiento informado.
Eso es una omisión. Eso que acabaste de leer es una omisión que se contradice con el artículo 46. Pero, de todas maneras, en el proyecto nuestro, digamos, en el proyecto del Frente Amplio, entendimos que la manera más práctica era derogar el artículo 46, sabiendo las dificultades que podían haber, en el entendido de que tenemos que darle garantías al médico, ¿no? De nada serviría tener un proyecto de ley que tenga vivo el artículo 46 y que el médico tenga las dificultades de perder el título por 10 años, como así lo dice el propio colegio, iba a ser dificultoso. Hicimos las consultas necesarias a nivel de las autoridades del colegio, a nivel de distintos expertos juristas que nosotros no somos, y no hay ningún problema en derogar. Si bien ahora recibimos al catedrático Correa Freitas, que sí dijo que había...
Como constitucionalista, lo ve como inconstitucional.
Lo ve como constitucional, pero ahí le dejo a OPE, que en este tema...
OPE, esta discusión está planteada, está arriba de la mesa, la posible inconstitucionalidad del proyecto, por más que el proyecto ahora lo van a unificar y hay que ver cómo queda al final, pero ya se plantea una inconstitucionalidad.
Sí, yo no he leído aún la versión taquigráfica que recoge lo dicho por el doctor, el estimado amigo, además el doctor Rubén Correa Freitas, habrá que verlo. Pero así que voy a referirme a lo que salió en la prensa, que yo no sé si refleja exactamente lo que dijo el doctor Correa Freitas o no. Pero bueno, yo no comparto eso que se publica en la prensa, tengo una discrepancia de fondo. Lo que se dice es que el legislador no podría derogar el artículo 46 de ese código de ética que está contenido en una ley. Dice que para eso habría que seguir un procedimiento especial, porque las leyes, las normas especiales no pueden ser modificadas por normas generales, algo así. Digo, discrepo radicalmente con esto. Empecemos por lo básico, lo que nos enseñaban ya en el liceo, ¿verdad? Que la Constitución está por encima de la ley. La Constitución puede determinar que una ley quede sin efecto, pero la derogación superviniente puede marcar un límite a la ley, pero a la inversa no puede ocurrir, que la ley modifique la Constitución o que le establezca límites o lo que fuere. Entonces, el procedimiento para la discusión, sanción y promulgación de las leyes, como se titula una sección de la Constitución, es el que obliga al legislador. Se legisla de acuerdo con lo que la Constitución dice. Eso, a eso es lo que estamos sujetos nosotros. No a que una ley dictada por un parlamento anterior diga que para legislar hay que hacer esto o aquello. Los legisladores no pueden modificar la Constitución. Todo procedimiento de reforma de la Constitución desemboca en un plebiscito, y acá no ha habido ningún plebiscito que modifique la facultad del legislador para dictar leyes relativas a la ética médica o a cualquier otra cosa. Nos sigue rigiendo la misma sección de la Constitución. No, eso no ha cambiado para nada. Las normas de la ley con relativas a la eventual reforma del Código de Ética Médica están dirigidas al Colegio Médico del Uruguay. Y si uno lee el artículo respectivo, creo que es el artículo 20 de la ley que instituye el Colegio Médico del Uruguay, dice, para modificar el Código de Ética Médica, el Consejo Nacional deberá proceder de conformidad con lo establecido en los artículos anteriores. Lo cual sí, claro, es así, tiene mucho sentido. Si las instituciones del Colegio Médico del Uruguay quieren modificar el Código de Ética, tienen que seguir el procedimiento establecido en la ley. Perfecto, ninguna objeción. Ahora, el asunto es que acá la modificación no la haría el Colegio Médico a través de sus autoridades, sino el Parlamento. Y las facultades del Parlamento son las que están indicadas en la Constitución. Nosotros podemos, una ley puede ser derogada o modificada por otra ley. Es de una claridad meridiana. No puede haber duda a este respecto. Y eso de que la ley general no modifica la ley especial, eso es un criterio para interpretar la ley, es un criterio básico de lo que llaman la hermenéutica jurídica. Hay latinazgos incluso que dan cuenta de que esto se hablaba ya en la antigua Roma. La ley general no deroga la ley especial, pero es un criterio para el intérprete, no para el legislador. Es elemental, que el legislador puede decir perfectamente derogo el artículo tal o el artículo cual, en esta ley y en toda otra ley, como hacemos todos los días cada vez que legislamos. Legislamos disposiciones especiales de 50.000 materias y decimos, bueno, esto se deroga, esto se mantiene, esto se modifica. No hay dificultad jurídica para eso. A mí me parece, insisto, sin haber leído la versión taquigráfica, que lo dicho por los juristas que fueron a la Comisión de Salud está referido a lo que sería la modificación del Código de Ética Médica por las autoridades del Colegio Médico del Uruguay, de ninguna manera con relación al Parlamento, que tiene las facultades que la Constitución dice que tiene.
Ya venimos con otros debates que se abrieron a partir de estos proyectos de ley de eutanasia, que ahora los diputados Galo y Pasquet dicen que van a unir en uno solo. Por ejemplo, cuidados paliativos, esto complementario, sustituye, ¿qué tiene que ver? Bueno, hablamos con una paliativista que estuvo al frente del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel, pero además al frente del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Ya venimos con la visión que tiene Piris al respecto. En la primera parte de esta ronda, los diputados Sobe Pasquet y Luis Galo explicaban las motivaciones para presentar un proyecto de ley de eutanasia cada uno, un proyecto de ley que están unificando, que será uno solo en breve. También algunas de las primeras discusiones que se dieron, por ejemplo, con el código de ética, la ley del colegio médico, el código de ética. Bueno, algo explicaban y Sobe Pasquet manifestaba que, según él considera, no hay inconstitucionalidad. Ahora vamos a otras discusiones que se abrieron y que ya estuvieron en el Parlamento, en comisión, que se han dado incluso en cruces mediáticos de los parlamentarios, que tiene que ver con los cuidados paliativos y la relación con esto de la eutanasia.
Sí,
¿no?
Uruguay tiene un programa ya de cuidados paliativos funcionando, pero cuando aparecieron estos proyectos de ley de eutanasia, creo que fue después del de Sobe Pasquet, se presentó un proyecto de ley sobre cuidados paliativos específicamente en el medio de esta discusión, directamente vinculado por quienes se oponen a la eutanasia. Y preguntamos en su momento a la bancada del Frente Amplio qué iba a pasar con la discusión de estos proyectos de ley de eutanasia, y nos dijeron que habían llegado a un acuerdo para tratar primero el proyecto de ley de cuidados paliativos y después tratar los proyectos de ley de eutanasia. Entonces, le preguntamos a ustedes si llegaron a este acuerdo y qué ha pasado con el proyecto de paliativos y por qué se tomó esa decisión. Si querés empezar, Luis.
Bien. Obviamente, como reacción al proyecto de OPE, sale la Sociedad de Cuidados Paliativos a presentarnos rápidamente un tratado de cuidados paliativos. No es un proyecto de ley, sino es un tratado con definiciones, que está muy bien escrito, dicho de paso, y en el cual compartimos 100%. No como proyecto de ley, pero sí en sustento. Lo que hicimos fue trabajar achicándolo, dándole una norma legal y jurídica, un léxico, digamos, porque estaba escrito muy por médicos y no por abogados, en el entendido de que cuidados paliativos es un complemento, no se contrapone cuidados paliativos con eutanasia. Ese es el error más grande que se cometió desde la Sociedad de Cuidados Paliativos, en contraponer. La polémica estaba dada, entonces políticamente, yo no estaba de acuerdo, pero políticamente decidimos primero tratar cuidados paliativos, que parece lógico darle un encuadre más genérico, más universal a cuidados paliativos, para luego de aprobarlo meternos de lleno en cuidados, en eutanasia. Es más, yo planteé en mi bancada la posibilidad que en el propio proyecto de cuidados paliativos, ¿tá?, se incluyera 3 o 4 capítulos que habilitaran la eutanasia, porque considero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si bien lo que dice la doctora Pires es así, de cada 100 personas que ingresan al servicio de cuidados paliativos, que vienen con la idea de la eutanasia por el sufrimiento insoportable que están teniendo, a pesar de eso, de los cuidados paliativos, hay un 5% que las personas igual quieren eutanasia. O sea que si tenemos que legislar para 5 personas que ingresan a un muy buen servicio de cuidados paliativos, lo tenemos que hacer. No están contrapuestos. Esa es la falsa dicotomía que nos quieren imponer a quienes estamos en defensa de los derechos de aquellas personas que bajo determinadas circunstancias quieren poner fin a su vida.
Ahora le damos la oportunidad a Ope si tiene algo para decir con respecto a esto, pero antes los invitamos a escuchar a Gabriela Piris, que la mencionaba recién, estuvo aquí en No Toquen Nada en 2020. Gabriela Piris es actual coordinadora del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel, pero fue responsable del Plan Nacional de Cuidados Paliativos, ese que comentábamos desde 2012. Esto decía con respecto a la eutanasia cuando estuvo aquí en No Toquen Nada.
Nuestra experiencia en el Hospital Maciel, con casi 10.000 pacientes asistidos, es que la gente quiere vivir a pesar de todo lo que les pasa. Pero no es el 100%. Hay un grupo de pacientes que no. Ese grupo de pacientes quizás sería el que habría que analizar bien cuáles son las motivaciones, cuáles son las causas que tiene, y valorar si llegan a pedir eutanasia, si corresponde o no. ¿Por qué digo que hay que hacer esta valoración? Esta ley que propone el diputado Pasquet es una ley muy liviana. Es una ley donde yo digo, quiero que me maten y preciso la opinión de 2 médicos, sin capacitación específica, nada, sin que me vea ningún psiquiatra, sin que haya un comité que valore nada, y perfectamente entro ahí. Y pone que es para enfermos terminales, que es un término que ya no se usa desde hace muchísimos años en el mundo, y para gente que tenga un sufrimiento insoportable. Entonces, sufrimiento insoportable, ¿a qué le llamamos? Una familia que le dieron el desalojo y está viviendo en un asentamiento y se empobreció, y el padre de familia o la madre de familia dice, no quiero vivir más.
Ope, hay una referencia directa a tu proyecto. En ese momento Galo no había presentado el proyecto, por eso ella solo hablaba de tu proyecto de ley. Pero esto que dice al final, como ejemplo de sufrimiento insoportable o de la dificultad de definir qué es esto, ¿qué opinión tenés al respecto?
Da para decir muchas cosas, ¿no? Y el tono, digamos, peyorativo en el que la doctora se refiere al proyecto, en fin, no es precisamente una forma de propiciar un buen diálogo. Pero bueno, más allá de eso, en el contexto del proyecto está claro que lo del sufrimiento insoportable no está referido a ninguna causa o motivo baladí. Estamos hablando en un contexto donde hablamos de enfermedades incurables, irreversibles, etcétera, y sufrimiento insoportable. Vamos a agregarle, sin duda, insoportable e incurable, o insoportable e irremediable, para que quede claro que no se trata de algo que pueda superarse por una cuestión económica o con el simple paso del tiempo. Si alguien dice, estoy muy triste porque me peleé con mi novia, bueno, eso no aplica para estos procedimientos de los que estamos hablando. Es evidente, lo salva el buen sentido del lector, pero para no dejar nada librado al buen sentido, que a veces falta, vamos a incorporar todos los términos necesarios para acotar esto. Lo que sí queda es que hay una apreciación subjetiva de la persona que pide que se anticipe su muerte cuando dice, yo no soporto esto. No puede ser algo inmotivado, sin causa, sin fundamento, sin razón, porque en ese caso el médico no tiene ningún parámetro para evaluar si eso es incurable o no, ¿verdad? Pero sí hay una apreciación subjetiva. La persona dice, mire, yo así no aguanto más. Yo creo que nadie tiene derecho a decirle, bueno, usted sí, vamos, fuerza, que usted puede aguantar un poquito más. Si no se puede curar, si no se puede solucionar o arreglar, hay que estar a lo que la persona decida, porque parto de la base de que nadie elige su propia muerte por un motivo frívolo o casual. Y si hay alguna duda al respecto, en mi proyecto de ley, el médico siempre puede decir, no, usted no está en las condiciones previstas por la ley. Ahora, que se requiera el trato de la intervención necesaria de especialistas en cada caso, no está previsto así en otras legislaciones que regulan esto. En países como Holanda, por ejemplo, no es preceptiva la intervención de especialistas, y esto funciona, y no se produjo ninguna caída por la pendiente resbaladiza ni cosa por el estilo. En Holanda la cantidad de muertes por eutanasia se ha estabilizado en torno al 4% aproximadamente del total de muertes que se producen anualmente en Holanda. No es cierto que haya una especie de estampida hacia la eutanasia, porque la humanidad no ha perdido la cordura. En Holanda tampoco le perdieron la cordura. No es que la gente se dirige masivamente a la eutanasia porque está la moda de matarse. No existe esto. Esto es muy grave, es muy delicado, se utiliza en circunstancias extremas, y en Holanda, después de que por supuesto hubo un crecimiento debido a que la ley fue siendo gradualmente conocida y aplicada, bueno, la cifra se estabilizó en torno aproximadamente al 4%. Como explicaba Luis, los cuidados paliativos no se oponen a la eutanasia, son complementarios desde el punto de vista del que está sufriendo, que eso es lo importante. Y acá hay, por un lado, estadísticas que nos dicen que en lugares como Bélgica, como Nueva Zelanda o como el estado de Oregón, en los Estados Unidos de América, los que llegan a la eutanasia en su abrumadora mayoría pasaron antes por los cuidados paliativos, 70-80%. Eso demuestra bien cómo funciona esto. La persona primero apela a los cuidados paliativos, llega un punto en que dice, bueno, estoy cansado, no quiero más, basta, y ahí es cuando llega la eutanasia. Y además de estas estadísticas, hay casos particulares muy notorios que han trascendido. Por ejemplo, el caso muy reciente ocurrido en Perú, de Ana Estrada, una señora que pidió a los tribunales que digan que en su caso se puede aplicar la eutanasia, aunque no hay ley de eutanasia en Perú. Lo pidió por vía de amparo a los juzgados en Perú, y le dieron la razón. Y uno de los motivos de esta señora, que explica sus padecimientos, tiene 45 años, viene sufriendo una enfermedad neurodegenerativa desde los 13 o 14 años. Ha pasado por todo. Y finalmente ha estado sometida, lo está en el momento actual, lo estaba cuando presentó su acción de amparo, cuidados paliativos 7 días a la semana, 24 horas por día. Dice, no aguantó más de necesitar una persona al lado de día y de noche hasta para respirar. Estoy harta, estoy exhausta, así no quiero seguir. O sea, es un caso particular que demuestra cómo la aplicación del cuidado paliativo antecede a la eutanasia y no la excluye, sino que al contrario es parte de la situación en la que la persona dice, bueno, después de haber llegado hasta acá, quiero terminar.
Invitamos a los oyentes y también a nuestros entrevistados a escuchar otro audio. El libro que se presentó hace poco en el Parlamento se llama Eutanasia y Dignidad, perspectiva jurídica, filosófica, sociológica e histórica de un debate. Fue escrito por Diego Velasco Suárez, que es un abogado, docente universitario, y que integra el grupo Prudencia Uruguay, que se opone a estos proyectos de ley. Fue publicado por la Fundación de Cultura Universitaria este libro. Esto decía el autor en la presentación de este libro en el Parlamento. Lo escuchamos y después conversamos con nuestros invitados.
¿Tiene derecho el Parlamento a hacerlo, sí o no? ¿El Parlamento puede hacer cualquier cosa o no? ¿Hay derechos previos a lo que el legislador pueda disponer? Si son derechos inherentes, son derechos que se tienen por ser humano. El primer derecho humano es el derecho a la vida, es un derecho que se tiene por ser humano. Si se permite matar, entonces esa persona a la que es permitida ser matada no tiene derecho a la vida. Y no lo tiene, en este caso concreto de la eutanasia, porque antes renunció. Pero antes de haber renunciado, la ley dijo que esa persona podía renunciar. No cualquiera, porque no hay ninguna ley de eutanasia que establezca que toda persona tiene el derecho humano a solicitar ayuda para que le den muerte. No existe. Es en ningún lugar del mundo eso. Siempre es a algunas personas, aquellas que se considera que no tienen un valor inherente en su vida, que depende su valoración de que se valore. En cambio, a los demás, dicen, mira, si vos te querés matar y estás sano, yo voy al médico y me dicen, no, cometo homicidio si te mato.
Aquí la pregunta sería para ambos a propósito de esta afirmación, es si los proyectos de ley o la consideración de eutanasia para algún tipo de caso genera un derecho para algunas personas o cambia la valoración de la vida en el caso de algunas personas, como decía Velasco Suárez. Hay personas las que la sociedad les dice su vida vale menos, haga lo que quiera, y a otras les dice no, tu vida vale, no podés aplicar un procedimiento de eutanasia.
Mira, yo soy muy pragmático, digo, y la verdad que lo de la filosofía, yo lo que interpreto es que una persona que tiene una enfermedad intratable, incurable, que está padeciendo sufrimientos realmente insoportables y que comienza el tratamiento con cuidados paliativos, y llega el momento de que esa persona dice, el día que yo deje de tragar, por ejemplo, vamos a hacer cosas concretas. Tenemos una compañera que ha trabajado mucho en el tema de eutanasia, de empatía, esta muchacha
Florencia Salgueiro,
que su papá tenía ELA, ¿verdad? Y padeció durante 2 o 3 años, ¿tá? Y el tipo dijo, cuando yo deje de tragar quiero que me practiquen eutanasia. Bueno, tuvo 15 días y terminó ahogado en sus propias secreciones. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Esa persona tiene que tener la dignidad de decir, cuando llega determinado momento de mi desarrollo de la enfermedad que no me permite poder tragar, no quiero que me hagan una gastrostomía, me pongan un tubo en el estómago para poder alimentarme. Quiero tratar de morir en mi casa, con mis seres queridos y morir con dignidad. Eso es lo que proponemos en estos proyectos. Nada más, no me vengan con filosofía, con el derecho a la vida. Digo, es una cosa tan elemental lo que estamos pidiendo. ¿Tá? No es para cualquier persona, es la persona, y en eso es lo que tenemos que trabajar esta semana, en definir bien, ¿tá? En la definición, que es bastante compleja, se tienen que dar determinadas circunstancias para que esa persona pueda solicitar la eutanasia. No es para cualquiera, tratan, uno escucha a estas personas, tratar a los médicos como que fuéramos asesinos, como que cualquier persona tiene derecho a solicitar la eutanasia, y esto no es así, tiene que estar... tener determinadas condiciones, ajustaremos las definiciones, le haremos caso a las cátedras correspondientes, pero es para determinadas personas, ¿tá? No es para todas las personas.
Ope. Sí, yo creo que el planteo del doctor Velasco invierte lo que son los verdaderos términos de la cuestión. Para empezar, hay un derecho a la vida, pero no hay una obligación de vivir. El derecho a la vida es disponible. Las personas pueden optar por dejar de vivir y lo hacen, desgraciadamente, en Uruguay con mucha frecuencia, más de 700 suicidios al año, y no van a pedir permiso a la comisaría ni al médico antes de hacerlo. O sea, eso existe en los hechos, es prejurídico. La libertad de hecho que está reconocida a que la persona, si desea hacerlo, se quita la vida. Y Irureta Goyena, el autor de nuestro Código Penal y un excelso jurista, lo más importante que ha tenido el país, llegó a decir que el suicidio es un derecho. Lo dicen sus notas explicativas al Código Penal. Pero sin ir tan lejos, digo, hay una situación de hecho que está más allá de los poderes del legislador. La persona quiere quitarse la vida, puede hacerlo. Lo que ocurre es que hay personas que para quitarse la vida necesitan el auxilio de otros, por distintas razones, porque están impedidas de moverse, por ejemplo, porque están muy débiles, porque no quieren morir violentamente, no quieren ni tirarse por el balcón ni pegarse un tiro, quieren morir de forma pasiva y serena, y nosotros pensamos que tienen derecho a eso. Ahora, eso no es para cualquier persona, porque la sociedad tiene un interés general en que sus miembros se mantengan con vida. No es hasta el muchacho que se peleó con la novia y dice, bueno, entonces hoy me quiero suicidar. Y para eso, digo, no vamos a habilitar ninguna asistencia ni ninguna ayuda. El que ayude en esas circunstancias estará cometiendo un delito. Pero el que se encuentra en determinadas situaciones, etapa terminal de una enfermedad incurable, irreversible, sufrimiento insoportable, incurable, etcétera, para ese sí. El doctor Velasco dice que acá estamos discriminando porque decimos unas vidas son dignas y otras no. El argumento este de la dignidad, yo no lo acepto, creo que están tergiversando las cosas. La dignidad es un atributo del ser humano que es inseparable de su libertad. El que no es libre ha visto menoscabada su dignidad. La libertad hace a la dignidad del ser humano. Y la libertad no es solo para comprar y vender, para votar o para hablar, sino que la libertad es también para decidir cuándo y cómo nos vamos de este mundo. Yo pienso eso, otros lo piensan distinto. Es un tema de controversia filosófica, pero acá hay una concepción de la persona detrás de esta discusión. Entonces, yo creo que cuando la persona se encuentra en las situaciones previstas en la ley, tiene el derecho de requerir la ayuda de la sociedad que le asista para ayudar a morir, para que nos hubiera permitido decirle a Fernando Sureda, si querés terminar antes, te ayudamos para que puedas lograr tu propósito. Y la discriminación está en no habilitar esta ayuda, y esto lo decía Stephen Hawking, aquel astrofísico que todos recordamos que murió hace poco. Él decía, si la persona dispone de su libertad de movimiento, si está sana, puede quitarse la vida cuando quiera. Las personas que están en una situación como la mía, por ejemplo, no pueden hacerlo. O nos dan los medios para hacerlo si queremos, él no lo quiso, hasta donde yo sé, o nos están discriminando, porque no nos permiten hacer, en razón de nuestra condición física, lo que otros sí pueden hacer, porque no padecen las limitaciones que nosotros padecemos. Ahí es donde estaría la discriminación, y no al revés, como se pretende. Lo que pasa es que acá, claro, hay una concepción sobre lo que es la criatura humana. Nos están diciendo, ustedes son libres, son dignos, pero eso sí, no pueden optar por dejar de vivir. Ahí tienen que dejar que la naturaleza haga su obra. Y digo, ¿y por qué tiene más valor ético dejar que la muerte sea el resultado del avance de un tumor, por ejemplo, de las secreciones que no puede tragar el enfermo de ELA? Porque eso éticamente vale más que la decisión de una persona, un adulto, porque todos nuestros proyectos hablan de adultos, ¿verdad? En su sano juicio, que dice yo, consciente y deliberadamente, después de haber sido informado, digo que quiero poner fin a mi vida porque no quiero seguir sufriendo. Yo creo que eso éticamente vale. Es una expresión de la voluntad de un adulto libre que dice, no quiero seguir viviendo porque estoy en esta situación. En cambio, la otra situación, la de decir, bueno, mirá, para que no sufra, ya que no podemos aliviar el dolor, simplemente te vamos a sacar de ambiente, te vamos a sumir en la inconsciencia, y después de varios días no sabemos cuánto vas a morir estando inconsciente. Yo creo que eso no tiene valor. Es reducir a un ser humano a la condición de una planta y decir, bueno, no te tocamos, que la muerte se produzca sola. Eso puede responder a ciertas concepciones, a cierto tabú, decir, no se puede quitar la vida en ningún caso. Yo no comparto eso, y creo que la muerte como resultado de una decisión consciente y libre de un adulto debe ser respetada como el producto final, digamos, de una decisión racional. Y eso, creo que eso tiene valor ético, y no lo tiene lo otro. Es el relegar a la persona a la condición de vegetal sin conciencia para que la naturaleza haga su obra.
Ope Paschetti, Luis Galo, y sus precisiones, opiniones a propósito de este proyecto de ley, que son dos en este momento porque se van a convertir en uno, están discutiendo esta semana. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Junto a algunos temas generales que preguntan, hay dos o tres que vienen por el lado del cóctel, ¿es mito, no es mito? Algo dicen la exposición de motivos, Ope Paschetti, ¿no? Al respecto, no de cóctel específicamente, sino de situaciones que se dan, ¿no? Hay un médico, un abogado aquí, ¿no? Lo que pregunta la gente, por ejemplo, dice, pero cuando te dicen que le dieron el cóctel, ¿no es verdad? ¿Es un mito? ¿Qué es lo que pasa hoy en día?
Ahí está. Lo primero que tenemos que diferenciar, yo en 30 años de médico, ningún paciente me pidió la eutanasia. Ningún paciente. Que vino deliberadamente a decir, mira, tengo tal enfermedad, sí, y me voy a morir. Nunca. catedráticos de oncología, dos pacientes. Pongo ejemplos de personas que se dedican a
sí, porque sobre todo se relaciona con...
Ahí está. O sea que no es habitual. Lo que es habitual y lo que la gente confunde es aquel paciente que está internado o no, que entra, que tiene una enfermedad terminal o que está padeciendo una enfermedad grave, incurable, insufrible, un dolor insoportable, y que entra en coma. Y ahí juega el rol la familia. La familia, sabiendo que se trata de una enfermedad incurable, habla con el equipo tratante y le dice: yo no quiero ver sufrir más a mi padre, a mi madre, al familiar que sea. Y ahí se hace una junta entre los médicos y la familia, se le explica, y ahí lo que se llama, se le pone la sedoanalgesia, que antiguamente se llamaba cóctel lítico, que se producía con Valium, Phenergan y morfina, ¿tá? Se ponía en el suero y se le pasaba determinada cantidad, y el paciente que ya estaba en coma, entraba en una fase de sueño, digamos, sabiendo que esa persona no se despertaba más. Eso podía demorar 2 horas, 4 horas, 2 días o 3 días, pero a la larga se iba a morir. Eso es lo que titulan como el famoso cóctel líquido, hoy se llama sedoanalgesia. Se duerme a la persona, ya está dormida y está sufriendo. No conozco la sedoanalgesia de personas lúcidas, que fue lo que le pasó al papá de esta chica. Estaba lúcido y solicitaban a los paliativistas que lo sacaran de ambiente, que lo durmieran, ¿tá? Para no seguir sufriendo, y no lo hicieron, ¿tá? Y no lo hicieron. Entonces, son dos cosas distintas. La sedoanalgesia se practica cuando el paciente está en coma y el entorno familiar y el equipo tratante optan porque pase de la mejor manera, ¿tá? Esos últimos momentos de su vida.
Luis Galo, Ope Pasquet, gracias por este rato. Dos proyectos de ley sobre eutanasia que se van a convertir en uno solo. El debate está abierto en el Parlamento, también en la sociedad, así que agradecemos que se hayan tomado este rato para darnos sus opiniones al respecto.
No, el gusto ha sido nuestro.
Gracias por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.